Quien canta este tema que se llama Lista para Bailar es actriz, cantante, bailarina, conductora. Su vocación artística creció desde que tenía 8 años y no para de estudiar. Desde la Villa del Cerro en Montevideo a Buenos Aires y de ahí al mundo entero. Con el público de Ahí Vamos, nuestra Natalia Oreiro. Hola, Natalia.
¿Cómo están? Muy, muy buenos días.
Buenos días, Natalia. Acá Gisela Busaniche y Horacio Marmuret. ¿Cómo va?
Hola, Horacio. Muy bien, muy, muy contenta de charlar con ustedes. Muchas gracias. Han pasado Natalia, años desde la Villa del Cerro, ¿no? 8 años.
Bueno, pero gracias también a Claudia Sánchez por su gestión de prensa. Y la felicitaciones por la película. Toda esta semana varios de este equipo vimos La Noche Mágica.
Ah, muchas gracias. Qué alegría la reapertura de los cines. Era algo que estábamos esperando, creo que todos los fanáticos del cine y la sociedad toda, ¿no? Porque yo sigo pensando que el evento de ir a un cine tiene algo de magia, de fantasía, que más allá de las nuevas plataformas y de la situación pandémica, ojalá no se pierda nunca porque lo que se vive en un cine no se vive en ningún lado, por más buena pantalla que tengas en tu casa. Y más buen sillón, no sé, yo soy una enamorada de ese formato, así que estamos todos y todas muy contentos de que se haya abierto.
Quiero decirte que me gustó la película, ópera prima de Gastón Portal, guión compartido con Javier Castro Albano, con quien ya hizo Gastón muchas cosas en televisión. Tiene de todo, la vi con una sonrisa permanente en los labios, tiene intriga, tiene gracia, pero no la gracia de comedia canchera. Tiene ternura, tiene permanentes vueltas de tuerca, tiene humor negro, y como si fuera poco, excelentes actores todos. Junto a vos, Diego Peretti, Pablo Rago, Esteban Bigliardi, Hernán Jiménez, Laura López Moyano, la niña Isabela Palopoli, personajes muy especiales con algo de cada uno de nosotros. Y si te pregunto esto, ¿sufriste robos alguna vez?
Bueno, primero gracias por ver la película y por dar esa devolución. Para nosotros es muy importante que le guste a la gente, ¿no? Más allá de que nosotros estamos convencidos de que hicimos un peliculón, la describiste súper bien porque la peli sí tiene de todo y es hiper audaz. Si yo recibí robos alguna vez, ay, qué pregunta, voy a tocar madera porque no he sufrido.
Mejor.
Sí, sí, pero uno siempre tiene como esa fantasía, ¿no? Y la película también habla de eso, de cómo en apariencia uno se siente seguro dentro de su hogar y el miedo o lo malo o lo feo viene de afuera, y cómo se da vuelta en esta película cuando en realidad lo feo, lo malo y lo inseguro está dentro de tu propia casa y uno puede ser testigo como para no verlo, ¿no?
Natalia, Horacio te saluda. Ahí contémosle a la gente que la película La Noche Mágica empieza en una noche buena donde va a entrar un personaje muy particular interpretado por Peretti que va a derivar una película compleja, muy interesante, muy tensa por momentos y que juega un poco con, hay veces, en tu lugar y particularidad, estas cosas a las cuales hay veces son sometidas las mujeres, que tiene que ver con el amor, la familia, donde uno se siente contenido y donde hay veces el afuera nos muestra algo que no sabíamos que estaba ahí dando vuelta. Perdón si sobreinterpreté.
No, está muy bien tu interpretación. Creo que la peli justamente tiene muchas lecturas, no es una peli lineal, es una comedia de humor negro, pero es un drama familiar también, es un drama social. Parte de lo que muestra es la decadencia de un matrimonio que se mantiene juntos por las apariencias, la búsqueda también de la identidad, la búsqueda de los deseos genuinos de una niña que a sus 6 años confunde a un ladrón barra asesino con Papá Noel, y es este quien finalmente le cumple los deseos más anhelados de ella, que no es más ni menos que llamar la atención de su propia madre y su familia, ¿no? Y en mi caso, como bien describías recién, el hecho de estar supeditada a un rol femenino, dejando de lado también la búsqueda personal, la vocación, y en una pseudo comodidad chata, ¿no? Y lo peor que le puede pasar a una mujer, abandonarse a sí misma y abandonar también la atención de su familia, en este caso su niña, a eso me refiero. Y desnudar una mirada, bueno, no quiero sopolear la película, porque es un poco delicado justamente andar en el desenlace de ella, ¿no? Creo que la peli todo el tiempo tiene como vueltas de tuerca que te va develando como una especie de cebolla, las capas rotas de estas relaciones.
Quería saber si tu hijo Merlín vio la película, porque imaginé que se engancharía con Alicia.
No, la peli es apta a mayores de 16 y Ata tiene 9. No, nunca la vería. O sea, no recomiendo que vayan menores a verla, porque si bien vos ves el afiche y parte también del tráiler, tiene esa cosa quizás festiva que puede llegar a confundir un poco. Debo reconocer que cuando lo ves decís, ah, listo, esto va de Navidad, Peretti es Papá Noel, hay una niña.
No sería.
No, digamos, es una película que entretiene mucho, es un entretenimiento, pero es una película profunda que habla también de las miserias humanas, es muy interesante, pero no es para que vayan a ver las menores de 16 años, no.
Bueno, pero no, digo, como si estuviéramos en el cine, podemos ver y escuchar el tráiler ahora.
A ver. Viene el tráiler.
Allá vamos con La Noche Mágica, película dirigida.
Me encanta el radioteatro, te digo.
Sí, con Gastón Portal. Nunca hiciste radioteatro, ¿no?
No, hice radio. Una de mis primeras incursiones laborales fue justamente la radio en el Uruguay a los 15 años. Y era muy interesante el programa, porque iba en la madrugada de los lunes y repasábamos con un hombre que para mí era una persona mayor, pero tenía 60 años.
¿Cuánto?
60, yo tenía 15.
Ah, está bien. Igual a los 15 son todos grandes.
Sí, obvio. yo sería una anciana.
Bueno.
Y repasábamos las noticias de la semana desde el punto de vista de una adolescente y un adulto, y era muy interesante el contrapunto de lo que veía cada uno.
Sobre eso que vos sos una anciana, no me diga que tu hijo alguna vez no vino y te dijo, hay una señora que me está hablando y era alguien más chico que vos.
No, hasta es, qué sé yo, quizás porque ve a sus padres sin edad. A mí me parece que quizás es un cliché, pero la edad no es algo que está en el documento, es una parte de su espíritu, y nuestra vocación de actriz, de músico, hace también que eso pase por otro lado, ¿no?
Y Moyo siempre es joven, siempre tiene menos de
40. Ah, ¿viste? Oh, es espectacular. Lindo que lo estoy pasando.
Perdón, Natalia.
¿Cómo lo estás pasando, no? Están de igual a igual, van a quedar los dos frisados ahí.
Igual, sí.
Y todos nosotros envidiándolos, pero bueno, es así, es parte de la vida.
Bueno, me incluyo. No sé qué hizo, qué pacto hizo, pero es espectacular. Tiene más energía que yo.
Sí, es hermoso. Bueno, escuchemos el tráiler de La Noche Mágica, a ver.
Dale.
11:13, no está el tráiler.
Está que se traba ahí.
Estamos teniendo unos problemitas.
¿Puedo preguntar por la otra madre que te tiene que te toca más adelante en el cine, Natalia?
¿Estás hablando de Santa Evita?
Bueno, ya que entraste vos ahí, Santa Evita. Seguro. No, yo hablaba de la de Wino, pero si querés, le entramos a Santa Evita, la que más te guste.
No. Vayamos por orden cronológico, porque lo próximo, sin duda, que es la peli de Ariel Winograd, Hoy se arregla el mundo, protagonizada por Leo Sbaraglia. Esa sí es una comedia familiar hermosa, pero también es una peli profunda, es para toda la familia, pero también habla de las relaciones humanas y de la búsqueda de identidad de un niño con quien cree ser su padre. Mi rol es una participación que hago, que me encantó, porque yo ya había trabajado tanto con Ariel como con Leo, y hago la madre del niño que...
No cuente.
No, pero creo que eso ya está contado.
Se ve en el tráiler, pero no cuente.
Por ahora no.
Pero...
¿Y cuándo se estrena esta película?
Es todo bastante inestable hoy por hoy todo, porque en teoría creo que el último parte que tuve, primero de abril. Pero la verdad es que no sé bien, porque acaba de abrir el cine, entiendo que están viendo un poco, esto es una apreciación personal, no me lo dijo la productora, entiendo que están viendo un poco cómo es el movimiento, lo que le está pasando a la gente con la vuelta al cine, dónde estrenar, cómo, pero tenía entendido que en abril, o sea que en 2 semanas.
Sí, claro, algo así. Lo que pasa es que hay que esperar a ver cómo funciona y está esa cosa de si la gente va o no, ¿no?
Claro, porque la gente por suerte está yendo, pero todo muy tranquilo. sea, hay una suba muy interesante de público en los cines, pero estamos hablando de números muy diferentes de lo que estaba sucediendo antes de la pandemia. Entonces, bueno, claro, hay que ir con cuidado, ¿no? Sí.
Hablamos con Natalia Oreiro y para invitarlos a ver La Noche Mágica, la película ópera prima de Gastón Portal, junto con Diego Peretti. Ahora sí, escuchamos el tráiler, Nati.
Adelante.
La estrella fugaz.
Y pedí un deseo. Ponete esto, vamos a entrar.
¿Qué? ¡Arriba las manos!
Agarren lo que quieran y váyanse.
¿Hay alguien más en la casa?
No, no hay nadie más en la casa.
Sí, está la caja fuerte.
Yo me encargo.
Este tipo así de bonito, ¿cómo lo ves? Te pega un tiro en el medio de la cara en un minuto.
Tranquilízate.
Dame la vista que está la caja fuerte.
¿Qué caja fuerte?
¡Caja fuerte que tenés en el hijo del hombre sin rostro, boludo!
¡Cachete! ¡Pero que sos churro!
La Noche Mágica está para ver. También se viene hoy, se arregla el mundo. La próxima película también protagonizada por Nati Oreiro, entre otros, ¿no? Porque tiene gran elenco también. Y Carlos, la pregunta que le querías hacer y que todos queremos saber, ¿no? ¿Qué desafío el de Natalia Oreiro ahora?
Claro, porque el viernes pasado, Natalia, tuvimos el placer de charlar aquí en este programa con Darío Grandinetti, que nos anticipó que se preparaba para la realización de Santa Evita sobre la novela de Tomás Eloy Martínez. Él va a ser del general Perón y quedará a tu cargo interpretar a Evita. Y quiero saber qué significa esto para vos y si estás haciendo alguna preparación especial.
Todo estoy haciendo y me pasa todo por el cuerpo. Para mí es el personaje de esos que uno creo que ni siquiera se animaba a soñar, y así te lo digo, porque cuando me llamaron para hacer el casting, esta serie es una serie de 7 capítulos basada en el bestseller de Tomás Eloy Martínez, y me convocaron a un casting que se hizo buscando a Eva, yo, viste, adentro decía, ay, qué emoción, qué bueno, pero no voy a quedar, no tengo las capacidades como interpretativas para poder hacerla. Bueno, cuestión que fui, me lo hice, y lo hice un 17 de octubre.
Mirá que simbólico, ¿no?
Y creo que quedé por eso. Solamente por eso, no, mentira, lo hice un 17 de octubre porque coincidió la fecha de en esa semana y yo dije, okay, voy el 17 de octubre. Y para mí es un desafío, bueno, muy grande, el más grande de toda mi carrera. Me estoy preparando, ahora donde estoy hablando, si pudieran verme, estoy empapelada con fotos de ella, con material de época, con libros de época, estoy viendo muchos documentales, estoy trabajando mucho con muchos coach, estoy poniéndole el cuerpo y el corazón. Así todo tengo un miedo que, bueno, no podía transferirlo, pero es un miedo lindo, no es un miedo de pánico, sino es un miedo ante algo muy bueno, muy importante para mí, y quiero hacer con mucha responsabilidad también.
Y si no lo tuvieras sería raro, Natalia, porque lo lindo es tener ese nerviosismo, esa preparación previa para después relajarte cuando entres a jugar como Evita, ¿no?
Y de eso se trata, sí, poder disfrutarlo sobre todo, y también en un punto ahora lo que estoy es a la búsqueda de ella, al encuentro con ella, a pedirle permiso, a intentar dar todo lo mejor y en algún punto también después soltar todo eso y poderle dar vida a mi interpretación. Uh-huh. Porque por supuesto que nadie podría imitarla, porque es la figura más importante de toda la historia. Y creo que, o al menos mi búsqueda, tiene más que ver con la esencia, con encontrar algo de ese espíritu, pero hacer mi propia interpretación de lo que es ella, porque jamás podría hacer una imitación, digamos, no me da la capacidad para hacerlo en principio, y segundo, creo que sería un error.
Total. ¿Qué te acerca a Evita en ese sentido a nivel ideológico? Hay cosas que te enojan, hay cosas que te acercan, ese amor desenfrenado también por ese hombre, ¿no?
Bueno, el amor desenfrenado que tenía ella por él es algo maravilloso, algo que conmueve, también el amor hacia él y a la causa de él y a lo que ella de alguna manera hizo propio, que el amor por los más humildes, el trabajo social, la construcción de eso. Para mí, yo obviamente no tenía toda la información que ahora tengo, porque ahora estoy muy tomada por su historia. Pero siempre fue para mí alguien muy admirable, muy sorprendente. También la he encontrado muchas veces y la sigo encontrando, y eso me parece que incluso la hace más rica aún para interpretarla, algunas contradicciones, ¿verdad? Pero estoy en el proceso de adorarla y adorar todo todo lo que hizo en tan poco tiempo, lo que generaba ese amor, que generaba esa devoción y ese esfuerzo, o sea, incansable, una energía incansable. Y después la noche
de Saurina. Y eso que acaba, Gisela, eso que acaba de contar Natalia, de ponerse en el camino de encontrar a Evita y pedirle permiso, me parece que es algo que la pinta de cuerpo entero. Porque, digo, tiene otra parte, eso, que es cuando ella le sugiere a los extras y a las extras que se maquillen, que no dejen pasar esa oportunidad única que tienen. Porque ella les dice, siempre hay alguien que te mira. Esa frase me encantó y quería mencionarla. Digo, me parece que también pinta de cuerpo entero a cómo es Natalia Oreiro. Y a propósito, Natalia, muchas jóvenes que inicialmente te admiraron y te aplaudieron por tus giras por Europa del Este y en especial en Rusia, ellas se pusieron a estudiar español. Y hace poco, te quiero contar, hablé con Ina Finagenova, que es la subeditora de una señal de cable informativa que se llama Russia Today, en español. Y eso le pasó cuando era una adolescente. Por admiración a vos, ella se buscó... Mirá lo que hizo. Puso un aviso en el diario, en Rusia, y encontró buscando una profesora que le enseñara español, y encontró una profesora argentina, y bueno, ahora habla español perfectamente. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de verla. Ina Afinagenova se llama. Es una excelente periodista, además.
La conozco, he hecho notas para el canal. Lo que sucede con Rusia es algo, bueno, es algo para mí, es un regalo que agradezco y que construyo desde hace más de 20 años. Es un sentimiento muy profundo. Yo no sé de dónde viene, pero son esas cosas que suceden y que yo abrazo, porque abrazo la relación, más allá de la parte vocacional mía de ir y cantar o hacer una película, vivir allá un tiempo. Tiene más que ver con un sentimiento. Es difícil ponerle palabras a algo que uno siente, pero es algo muy bonito, y sí, hemos crecido juntos y juntas. Eso también me parece que habla del vínculo. Yo aparecí allí cuando tenía 20, y si bien había y hay personas de todas las edades que quizás siguen mis trabajos o tienen cierta simpatía, la mayoría eran muy chicos. Entonces, claro, ahora tienen entre 28 y 35 años, como el grueso más de las personas que en algún momento además quisieron estudiar español, como yo quise estudiar el idioma de ellos.
Natalia, vos sabés que esto que te cuenta Carlos se traduce desde alguien que trabaja en una cadena a, por ejemplo, un local de ropa en Los Ángeles en el año 2010, donde voy a pagar con la tarjeta y me miran y me dicen, argentino, qué sé yo, hablaba muy bien castellano, pensé que era una latina emigrada a Estados Unidos, me dicen, no, soy de Bielorrusia.
Ay,
y le digo, ¿y por qué hablas castellano también, Natalia Oreiro?
No,
sos la alternativa a Maradona, Messi, sos los que nos representa en cierta parte del mundo.
No, y cuando esos problemas de vacuna la mandamos a Natalia, claro, para que nos traiga.
Pero esa es la otra cuestión que acabas de decir por lo bajo y no quiero que se pierda. Pero sos mujer, y eso sí. También me imagino que en el día de hoy te carga con una responsabilidad que se vio muy bien el otro día en un tema que traje acá Ingrid Beck, y que es este, que me imagino que tendrá también su peso específico.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban a mí.
Con esta canción, el 8M, ¿no? Esta canción de Vivir Quintana, de la mexicana Vivir Quintana, que estrenó con Mon Laferte, cantada por vos, Natalia, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck y en la guitarra con Ricardo. Esta canción es muy conmovedora, además tiene muchas versiones, esta es hermosa, Y bueno, nos da así una punta para conversar un poquito con vos sobre tu compromiso tan fuerte con el activismo, con los feminismos, con la lucha contra la destrucción del medio ambiente, ¿no? Estás parada en ese lugar y sos una referente muy importante, que además las activistas agradecemos que te pares ahí. Quería preguntarte cómo estás viviendo esta época después de en la Argentina la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora estamos atravesando un momento en donde están saliendo a la luz distintos femicidios, en algunos muy muy resonantes. ¿Cómo es tu compromiso ahora? ¿Cómo lo estás viviendo?
Gracias, Ingrid. Son sensaciones contrapuestas y ambiguas, porque por un lado nos sentimos fuertes y acompañadas, no solo por las mujeres que venimos desde hace mucho tiempo, porque el feminismo no es de ahora, es hace más de 100 años, pero lo interesante, incluso parte de lo que estaban mostrando recién, que no solamente lo estamos haciendo nosotras, sino el interés y el compañerismo de los hombres dentro del feminismo, porque a mí me parece que los hombres tienen que ser feministas, los hijos de madres tienen que ser hijos feministas, y al menos así es como lo vivo yo y lo transito yo, y con la potencia de eso. Entonces, que esa mañana del 8, yo amo esa canción de Vivir Quintana y la versión también que hace ella con Mon, me gusta mucho. Le dije a Ricardo si sacaba los acordes y lo hacía conmigo, quien grabó el video fue mi hijo. Entonces, vivir eso en familia, en comunidad, es algo que se aprende, ¿no? Que no es algo que te repiten, sino que se vive, se siente, y así siento que vamos a ir poco a poco cambiando y modificando nuestra realidad. Pero por el otro lado, te decía que no deja de ser triste saber que continúan los homicidios, que por día nos siguen matando, nos siguen discriminando, seguimos perdiendo derechos. Creo que es un momento muy importante, la aprobación. Bueno, hablaban hace un rato de Rusia, ¿no? En Rusia desde el principio del siglo pasado estaba aprobada la ley de la interrupción del embarazo. Y lo mismo que en Uruguay desde hace ya hace bastantes años. Entonces era algo que evidentemente acá tenía que suceder, y como mujer y como ciudadana me puso fuerte, digamos. No sé si la palabra es contenta, me puso fuerte, segura, tranquila. Pero no por mí, sino por un montón de niñas y de mujeres, y digo niñas porque hay lamentablemente muchas niñas adolescentes, y eso es muy doloroso también, ¿viste? Y no se habla tanto de eso.
Es Natalia Oreiro hablando con nosotros. Nati, quedan 2 minutos para el info, pero Carlitos, también te quería hacer las últimas preguntas. Qué placer poder charlar con vos. Sé que estás medio a full siempre y estás grabando, así que te agradecemos mucho este momento con Ahí Vamos, Carlitos.
Natalia, sos embajadora de buena voluntad de UNICEF o el Río de la Plata. ¿Tuviste alguna acción relacionada con el coronavirus? Hoy se cumple un año del primer ASPO, así que te quería preguntar eso primero. Y también, ¿cómo es tu barbijo? Si hubo un barbijo de diseño de las Oreiro.
Yo vivo con barbijo desde hace más de un año. Desde que comenzó todo esto, siempre tuvimos muy en cuenta el privilegio de nuestra familia, un poco relacionándolo con lo que planteabas de UNICEF, el privilegio de nuestra familia de poder quedarnos en casa para cuidarnos y tener los insumos como agua, que es un derecho pero que no se cumple para toda la sociedad, y cuidarnos. Después, en relación a las infancias, comenzamos con una cifra muy dolorosa, esta pandemia, de 7.300.000 niños bajo el nivel de la pobreza, y hoy lamentablemente esa cifra aumentó en más de 1.000.000. Exacerbada, porque para mí el coronavirus lo que hizo fue poner una lupa de las necesidades reales que se tienen en la infancia, en un montón de otras aristas de la sociedad, pero puntualmente en la infancia, a lo que a mí me atañe en este caso como embajadora, es tremendo, ¿no? Todo el tema de la violencia intrafamiliar, la no posibilidad de ir a su escuela, justamente no solo para aprender y sociabilizar, sino también para detectar este tipo de violencia, la no conectividad y muchas cosas que la pandemia lamentablemente ha exacerbado. Y además los niños, sí.
No, perdón.
No, sé que nos quedamos sin tiempo, pero un poco para resumir eso, me parece que falta mucho por hacer. Hace 30 años se firmó la Carta de los Derechos del Niño, y sin embargo cada día se siguen perdiendo más y más derechos. Tenemos el caso reciente, que por suerte, de su aparición, de una niña que vive abajo de un puente, ¿no? Sí. Y somos toda la sociedad culpable de eso, porque los hacemos invisibles.
Habla Natalia Oreiro. Natalia, agradecerte por esta charla con Ahí Vamos. Voy a mandarte a través de Claudina un documental que hice de Evita hace un tiempo con todas las personas sobre las fotos de Mazzorotolo, una historia que vamos a contar próximamente.
Muchas gracias.
Así que te la voy a mandar.
Muchas gracias.
Y siempre recuerdo nuestra ida al glaciar. Tuve la oportunidad de llevarla al glaciar, sí, a Natalia Oreiro.
Sí, fue hermoso ese viaje y quedó un vínculo súper lindo con Ana Celentano también, Germán Palacios fue, y Marina Gleiser, fue muy lindo ese viaje. Sí, mando un abrazo muy muy grande, gracias por informarnos, que no siempre pasa, y vamos arriba vos.
Vamos arriba.
Salir entre todos.
¿Salimos entre todos o no salimos, Nati? Muchísimas gracias, éxito.
A vos, que estés muy bien.
Era Natalia Oreiro, una charla súper linda con una gran actriz, gran cantante y bueno, y una persona que es una influencia, ¿no? Y la escuchábamos de todo lo que decía, muy, muy atentos. Gracias, Carlitos.